Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? ¿Eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola, Andy. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo?
Gracias, Julito. ¿Bien?
Acá andamos un poco...
Está medio cascoteado.
Sí, estoy como engripado desde ayer. Estoy como con la voz tomada, que me pica. Me hice el test, pero me dio negativo, así que... No sé, me parece que me apuré un poco. Tengo que esperar un poco más antes de hacerme... Así que bueno, a ver, el domingo me lo voy a volver a hacer, pero sí, nada, me siento un poco medio mal, así que, pero bueno, acá estamos, con la camiseta puesta de Aftermarket y también queriendo hablar con los invitados de hoy, que es una linda mesa. Pero bueno, el mercado se parece a mi estado, ¿no? Está, digamos, cascoteado también. Uno ve que mal el día de hoy, el Dow, el S&P, el Nasdaq, todo para abajo, 2% abajo el Nasdaq, casi 2% también abajo el S&P y 1,5% abajo en negativo el Dow. En lo que va del año, 11,4% cae el Nasdaq, 7,8% abajo el S&P y el Dow Jones 5 y monedas, con lo cual, bueno, complicado el contexto. Uno ve los sectores en lo que va del año, el ARK Innovation, que es de tecnología de crecimiento futuro y demás, baja de 25% prácticamente, el E-Share Russell Growth 12%, consumo discrecional 11%, también el de tecnología 11, como dijimos, de Nasdaq. Lo único que sube es lo más relacionado a lo cíclico. Puedo mencionar el de energía y el de extracción de petróleo, que suben 12 y 5% respectivamente. Así que complicado el panorama para el mercado. Bueno, vino el mercado, se acordó que también cae, ¿no? Porque hace tiempo que no cae. De hecho, esta es su mayor caída desde septiembre, octubre del año pasado, en 14, 15 meses. Con lo cual, hace mucho que el mercado no cae más del 5% respecto de sus máximos. Ya estamos en Nasdaq en posición de territorio de corrección, con una caída mayor al 10%. Y bueno, y eso obviamente genera un contexto negativo para las inversiones en general, pero es positivo para aquel que tenga un view de largo plazo y quiera aprovechar esta corrección como un mejor punto de entrada respecto a lo que veíamos al comienzo de año. Y acá en Argentina, bueno, sigue la tónica, en donde no para de subir el dólar y tampoco para de subir el riesgo país, que está en máximo, señores. Felicitaciones, Martín Guzmán, te mandamos un abrazo desde acá. 1917 puntos el riesgo país. Y recién lo tuiteaba, ¿no? Menos mal que tenemos a Martín Guzmán como ministro, que desde el canje de deuda hizo que las paridades de los bonos pasen de 50 a 32. Desde el día cero que los bonos sabían que Guzmán iba a ser, o sea, que Argentina iba camino a otra reestructuración, porque con estos valores claramente los bonos operan por su valor de recupero y no por su tasa de interés, ¿no? Así que en ese sentido, complicado. Y como digo, ¿no? A nivel bueno, otra cosa, uno ve la deuda argentina, casi 31% rinde la L29 y la L30 ahí en zona de 30, o sea, no hay muchos bonos, casi creo que somos el único que estamos con estos rendimientos. Así que bueno, doble palmada a Martín Guzmán, felicitaciones. Si está cumpliendo un récord es este. Así que bueno, en relación a Estados Unidos, estamos teniendo un muy mal año. De hecho, está en Nasdaq, la semana que viene no genera una suba mayor de 5% aproximadamente, va a tener el peor enero en su historia. Así que ya cae más de un 10%, como dije, de los máximos. Obviamente el mercado teme a que la Fed haga una postura más agresiva en la política monetaria de la Fed, después de que la economía de Estados Unidos haya alcanzado los objetivos de la Fed de una inflación de más del 2% a largo plazo y de una zona de pleno empleo, una economía casi con pleno empleo. Tenemos una inflación del 7%, la más alta en 40 años, y un desempleo en zona de 3,9, muy cerca del 3,5 que estaba antes la economía antes de la pandemia, ¿no? Y además el mercado cae por una toma de ganancias, naturalmente, después de lo que había subido en todo este último tiempo, más que se duplicaron las acciones del piso de marzo, desde marzo de 2020. El año pasado subió el S&P un 28%, el anterior había subido un 16%, el Nasdaq subió un 30% el año pasado, más 34% por ahí el año pasado, con lo cual, bueno, después de semejantes ganancias, bueno, en algún momento el mercado nada crece hasta el cielo, ¿no? Ningún árbol crece hasta el cielo, hasta las nubes. Así que bueno, a un punto es incluso saludable este recorte, pero bueno, obviamente los riesgos de una suba de tasa empujan a los inversores a tener una postura un poco más cautelosa en sus portafolios, en aquellos activos con menos, buscan activos con menos volatilidad. Así que bueno, por eso estamos viendo que desarman activos con más volatilidad, típico aquellas que son las tecnológicas, ¿no? Y además, por otro lado, los balances corporativos están siendo no del todo buenos. Hay un guidance en general de algunas acciones que son de ganancias futuras débiles y actuales también, respecto a lo que se veía antes, un poco del impacto del COVID y del Omicron, pero también hay que superar las ganancias que se dieron el año pasado, con lo cual llegó un límite también algunas de los balances que se estuvieron viendo, y eso obviamente puso más negativo al mercado. Lo vemos en algunas acciones del sector financiero. Bueno, Netflix, ya con la normalización económica, no está mostrando el mismo ritmo de suscriptores que mostraba antes, y bueno, hoy se comió un palazo. Así que bueno, de alguna manera es saludable este ajuste, pero bueno, también hay que saber cuáles son los riesgos que uno está enfrentando. Y acá en Argentina, señores, el dólar no para de subir. El gobierno asumió con un dólar a 60 pesos. Hoy vale 219 pesos. Subió 260% en 2 años. La inflación se disparó. No hay inversiones. Hablan de crecimiento económico cuando en realidad es un error conceptual, porque no hay expansión económica sin crecimiento en las inversiones, en la fabricación del empleo. La inversión externa directa está colapsada, con lo cual no hay un crecimiento, no hay expansión económica, es un verso, es zaraza. No sé a quién le quieren hacer creer. Nos quieren hacer creer de la misma manera que nos quieren hacer creer que en 2020 habíamos tenido desinflación, porque habíamos tenido menos inflación que en el 2020, que en 2019, pero porque la economía estaba hecha mierda. O sea, este gobierno es la zaraza pura, ¿no? Y hoy tenemos una brecha del 110%. Hace 3 meses que la brecha está por encima del 100%. Es inviable para cualquier economía. Con lo cual, es muy sencillo entender qué es lo que está pasando con el dólar. O sea, por un lado, ¿no? Es muy, muy claro que el gobierno no tiene plan económico. Nadie sabe para dónde va el gobierno. Con lo cual, digamos, no hay un hilo conductor en las medidas que se toman. Son esporádicas. Los distintos sectores dentro del gobierno toman decisiones en base a lo que ellos creen que está ok. Pero bueno, no hay un hilo conductor, como digo. Con la deuda rindiendo 25% tenés un mercado de capitales internacional cerrado. Lo único que te queda es el mercado local para financiarte. Pero el problema es que el mercado local es muy pequeño. Que dicho sea de paso, es muy pequeño porque el gobierno lo hizo pequeño cuando destruyó el mercado estatizando las AFJP. O sea, eso también esta situación también es parte del gobierno que fue anteriormente, el de Cristina, que estatizó las AFJP e hizo torta al mercado argentino. Así que como es pequeño, no puede financiar su déficit en los mercados. Lo único que le queda el financiarse vía emisión monetaria. Se emitió en diciembre 700.000 millones de pesos. El financiamiento terminó el año pasado con un 75% de emisión monetaria y un 25% en el mercado en pesos, con lo cual es una guasada y obviamente el dólar va a dispararse. El peso ajusta o contra los bienes vía inflación o contra el dólar vía devaluación, y acá estamos viendo las dos cosas claramente. Tenemos una aceleración inflacionaria, tenemos una aceleración devaluatoria, y nada hace creer que va a cambiar la situación porque el gobierno no te tira un plan y tampoco tiene otras vías de financiar su déficit, con lo cual es difícil pensar que el dólar tenga un techo. También responde a la actitud de los inversores o de los arristas. ¿Quién de ustedes que me está escuchando estaría dispuesto a vender sus dólares porque cree que el dólar ya subió mucho? Nadie. ¿Por qué nadie? Porque el gobierno no te da señales para pensar de que el dólar pudo haber estado sobregirado, aún estando sobregirado, o sea, habiendo hecho un overshooting por métricas de largo plazo, pero de todas maneras no hay una señal para decir, bueno, no, hasta acá creo que puede haber subido mucho, la tasa le puedes empezar a subir a ganar a la devaluación, nada de todo eso está pasando. Entonces por eso el dólar sigue subiendo y nadie hace absolutamente nada. Eso es gravísimo, que no hay un wake up call del gobierno, no hay nadie saliendo a hablar. La única que sale es Cerruti, que tiene menos de economía que no sé, que está totalmente desacreditada. Nadie le puede creer a Cerruti, ni ella misma se cree, el gobierno la desacredita. Entonces digo, no tenemos una conducción económica, no hay voceros, no hay un wake up call de parte del gobierno, porque no hay ningún avance en modificar todas estas cosas que están pasando. Le mienten a la gente, ¿sí?, en decir de que hay crecimiento económico. ¿De qué crecimiento me hablan? Otra variable, ¿no?, del mercado. Digamos, la confianza en el mercado se mide, o sea, del mercado hacia el gobierno, se mide por el valor de la moneda y por los bonos también, ¿no? Entonces digo, con estos valores claramente el mercado no le cree nada a la Argentina. ¿Cómo vas a confiar en el gobierno si te dicen de quédate en tu casa y después hacen una fiesta clandestina en Olivos? Si te dicen no vayas a veranear afuera y todos los funcionarios se van y veranean afuera y después cuando vuelven nadie los rajan. ¿Cómo confías en alguien que te hace un vacunatorio VIP y después por último está la población? ¿Cómo vas a confiar en el gobierno si es proestatizaciones como Vicentina? Anda a hundir capital, de repente te va mal o algo, tenés algún problema y viene el expropiese, como ya quisieron hacerlo. ¿O cómo vas a confiar en el gobierno si la administración actual te pone cepo para todo? Para el dólar, la carne, despedir, importar, comprar autos, viajar, ponerle el cepo que quieras, pero es lo único que saben hacer, poner cepo. Mientras tanto estamos a merced de que de que Cafiero haya logrado algún tipo de avance en la negociación con el FMI, cosa que no lo hizo, no lo logró él y tampoco no lo logró él ni tampoco el traductor de inglés, porque claramente Cafiero no habla inglés, así que ni el canciller ni el traductor lograron convencer a nadie para que se pueda avanzar fuertemente en el acuerdo con el FMI. Y obviamente el mercado está tenso en función de eso, y por eso ve en paralelo que las reservas se acaban, que el Banco Central no tiene recursos para hacer una administración del crawling peg un poco más extendida en el tiempo. Lo podrá hacer por un determinado periodo, pero la verdad es que cada vez tiene menos recursos. La hoja de balance del central está detonada porque los pasivos monetarios están al tope y los activos se desplomaron, ¿no? Y también digo, estamos en un escenario en donde el contexto del año pasado fue fantástico. El central tendría que haber acumulado un montón de guita con la soja en máximos, con buen clima, con buena cosecha, con los DEX, ¿no? ¿Dónde fue toda la guita? Bueno, obviamente se fugó, pero ¿por qué se fugó? Porque nadie quiere en el gobierno, porque cada recorte del dólar fue una oportunidad para volver a dolarizarse. Entonces, y es más, aparentemente quien compró los dólares son los propios funcionarios que se van de viaje al exterior, ¿no? Entonces, en esta situación en la que estamos, y de todos modos, el mercado, el único que parece darle señales al FMI es el Banco Central, devaluando más rápido, subiendo la tasa. De todos modos, todo esto es insuficiente porque el FMI pide una devaluación todavía más rápida, una suba de la tasa todavía más agresiva, pero bueno, todavía de alguna manera no hay un mensaje en conjunto del resto de los participantes del gobierno, solo el Banco Central, pero muy tímidamente, ¿no? Una señal. Y por último, desde mi punto de vista, el mercado anticipa un no acuerdo con el FMI, porque uno ve la muy mala dinámica de los bonos, ¿sí? Muy mala dinámica este año de los bonos, y obviamente los bonos anticipan no un default en su propia deuda, sino por traspaso en el default con el FMI, ¿no? Dado que el FMI es acreedor privilegiado, anticipa un escenario negativo para su propia deuda primero, pero en relación fundamentalmente a lo que está pasando con la deuda con el FMI, y también por el otro lado con la dinámica del dólar. Entonces, todas las variables financieras de Argentina están muy deterioradas, pero claramente anticipando un escenario muy negativo del lado económico, de que estos desequilibrios se van a continuar y de que el acuerdo con el FMI está estancado, el tiempo corre. Es más, ahora el gobierno está especulando con, bueno, tengo 6 meses más, yo qué sé, es un desastre. O sea, tenemos que especular con estas cosas que la verdad que, bueno, lo único que hacen es deteriorar la recuperación que uno podría llegar a esperar, o que vuelvan inversiones, o nada, lo único que hacemos es desacreditar todavía más a la Argentina y que la historia crediticia de Argentina esté todavía más manchado de lo que está. Así que bueno, señores, este fue un breve introducción de estos mercados. Andy, te quiero escuchar, ¿cómo andás? ¿Cómo viste todo?
De nuevo, peligrosa y llamativa la dinámica del tipo de cambio, Juli. Hoy volvió a estar muy complicado y cerró máximos. El cable vale 224, 225 pesos. Me da la sensación que, en línea con lo que discutimos varias veces, el tipo de cambio te pega estos saltos discretos donde encuentra por ahí un nuevo equilibrio. No me da la sensación de que el nuevo equilibrio sean estos niveles, probablemente sean niveles más arriba. La verdad que se vio demandado con, digamos, huecos de liquidez, y es peligroso que siempre el viernes es más peligroso, ¿no? Porque después arrancás el fin de semana con la noticia en los diarios, y el lunes con apetito de los que todavía no se habían enterado.
¿Ese es el dólar? Me parece a mí. Ese es el dólar, ¿no? Está bueno.
Es el efecto especial que pusieron desde la consola, ¿no? Tengo la ventana abierta y
es el dólar yendo a todo ritmo, me parece.
pasó una moto por acá, por el lado, por Libertador, y se escuchaba el ruido. Ahí cerró la ventana. Así que, de nuevo, muy, muy demandado. Estoy un poco preocupado por la dinámica del tipo de cambio. Claramente no ayuda la dinámica de afuera, no ayuda la dinámica de adentro. Y no, seguimos sin un ancla, ¿no? La verdad que me pasa que a veces pareciera que nos repetimos, ¿no? Porque pasan los programas y por ahí la información es la misma, porque la verdad llama la atención que el gobierno no toma medidas distintas. Hay una frase que circula, dice, ¿no? Locura hacer dos veces lo mismo, esperar resultados distintos, y realmente estamos como en un loop en el día de la marmota, donde las políticas son las mismas, y a mí lo que me preocupa es eso, digamos, porque la dinámica de las variables macroeconómicas siguen como en un piloto automático muy malo, por lo cual no veo ninguna razón para que la nominalidad del tipo de cambio se frene, ¿no?
Sí, bueno, sí, no hay un wake up call, no hay un volantazo. Eso es grave, me parece. No hay alguien que salga y diga, bueno, che, ya está, nos acabó, llegamos hasta acá, bueno, empecemos de cero. No, nada, nada. Es insistir en querer hacernos creer a todos los argentinos que la inflación va a ser 29%, como insistieron todo el año pasado, de que el plan económico es creíble, de que estamos bien, de que estamos creciendo con todo. Dejámonos de joder, viejo. O sea, también eso grave, ¿no? Digamos, ¿qué economía que están viendo, qué quieren hacernos creer, ¿no? Y por qué el mercado está tan en la vereda opuesta a lo que dice o quiere hacer mostrar el gobierno, ¿no?
Es que me parece que el mercado está más ligado a la dinámica de la realidad. O obviamente después, como siempre decimos, en algún momento se va a tratar de adelantar a un cambio de la dinámica, pero por ahora pareciera que lo que se proyecta es que esto no cambia, y es muy negativo el mensaje y los comunicados que están sacando respecto en on y en off, ¿no? Hoy tenías al presidente de la nación compartiendo en Twitter un comentario sobre el presidente mexicano respecto a, digamos, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero así como ilegitimidad de la deuda de Argentina con el FMI, por lo cual si estás en negociaciones, decir eso, la verdad es que no ayuda a creer que tenés una resolución por delante en términos próximos. Pero bueno, ahora discutiremos con la mesa.
Bueno, vamos a ver qué nos depara. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, estamos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. También en Instagram, Julián-Josovich, ahí para jugar un poquito en cuanto a encuestas, charlas un poco de inversiones, cómo están viendo ustedes la cosa, un poco más divertido ahí. Así que, bueno, nada, los espero. Y ya estamos con los invitados de hoy. Por un lado estamos con Pablo Jaro, el gerente de finanzas personales de Grupo SS. Pablo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli y Andy? ¿Cómo andan? Un placer estar de nuevo acá con ustedes.
Bueno, el gusto nuestro, la verdad. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que está pasando. Y también con nosotros Juan Manuel Franco, él también, economista de Grupo SBS. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal todo?
¿Cómo andan, muchachos? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nada, agradecidos de nuestro lado. Quiero arrancar con Pablito. Pablito, ¿qué está pasando afuera? El ajuste que tanto esperábamos llegó. Estamos acá. Hay que asustarse, hay que aprovechar esta caída. ¿Cómo lo estás viendo?
Estamos acá, tal cual. El momento es ahora. El momento es ahora. Es real, el mercado viene esperando una corrección de este estilo hace mucho tiempo, y es real que hace mucho tiempo que los principales índices, el S&P 500, el Nasdaq, no tocaban la media móvil de 200 días. ¿Sí? Estamos hablando de que la última vez que los principales índices hicieron este movimiento, un movimiento de este tipo, fue justamente con el COVID, ¿sí? Con lo que empezó todo, allá por marzo del 2020. ¿Qué es lo que arranca pasando en el mercado justamente en las primeras ruedas del año, que ya fueron complicadas? Recordemos que nada más la primera semana del año Mercado Libre cayó 20%, que es una compañía que a nosotros nos gusta, que nos tiene acostumbrados a cierta volatilidad, pero la volatilidad que ya mostró en el arranque del año este tipo de compañías, y especialmente todas aquellas con este perfil, ¿no? Compañías chicas pero con mucho perfil de crecimiento, justamente nos estaban contando o nos estaba mostrando el mercado la preocupación que viene de la mano de la suba de tasas de interés por parte de la Fed. Yo creo que la dinámica del mercado claramente tiene esa preocupación. ¿Qué puede pasar con una Fed que justamente va a camino, va marchando a un paso firme hacia el tightening, es decir, está arrancando primero con el tapering, disminuyendo la compra de bonos, y luego va a ir por subir tasas, y luego va a ir por achicar el balance? Y estas son cosas que atemorizan, al inversor, y justamente le plantean estos replanteamientos o rebalanceos de cartera.
Ahora, este momento viene justo en un momento en donde CNB y el mercado está lanzando estos nuevos ETF, y veo como mucha euforia acá en Argentina sobre la posibilidad de invertir en esos ETF. ¿Qué le están diciendo a sus clientes, no? Como para diciendo, bueno, tenés estos riesgos, o sea, no sé si te estás moderando la euforia a ustedes, o qué están diciendo, porque bueno, obviamente está bueno poder invertir en ese ETF, pero también en todos esos nueve ETF, pero bueno, también es un riesgo, ¿no?
Bueno, claro, sí, por supuesto, los riesgos que están asociados a cualquier inversión siempre hay que dejarlos bien en claro. La realidad es que si no hay riesgo no hay retorno tampoco, con lo que en un mundo, y un poco a esto quiero ir, ¿no?, en el cual en el 2021 tuviste 7% de inflación, y sabes que, Juli, mucha gente esto no lo tiene presente. Hay mucha gente que ahorra en distintos países del mundo, no solamente en Argentina, que ahorra en dólares, y que piensa que está todo bien, que no pasa nada, ¿no? Porque yo compré dólares, es decir, me escapé de la volatilidad de la moneda doméstica, digamos, y me fui a la moneda fuerte. Pero la novedad y la sorpresa es que la moneda fuerte no es tan fuerte, ¿no? Con 7% de inflación en el 2021. Entonces, el inversor tiene que hacer algo con esta situación. O se queda, digamos, expuesto a ser licuado frente a lo que está pasando, digamos, a nivel monetario en Estados Unidos, o toma riesgos y justamente arma una estrategia de inversión inteligente para optimizar, digamos, el ahorro a mediano plazo. La verdad es que sí, hay mucha euforia, Juli, con la salida de estos nuevos CDR, son 9. Replican justamente a los principales índices, y de hecho justamente el mercado viene operando estas últimas ruedas, digamos, esas últimas cuatro ruedas, que son las primeras cuatro ruedas que en realidad fue un debut con bombos y platillos para el mercado doméstico, pero con un enorme traspié, si se quiere, desde el punto de vista de la dinámica de lo que está pasando afuera, ¿no? Es decir, arranca justamente a cotizar, los principales índices arrancan a cotizar en un contexto de una corrección, una clara corrección, y una de una magnitud importante en relación a las que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Los principales los que se vienen operando en mayor medida son el S&P 500, que hoy operó algo así como 600 millones de pesos. Después el CDR, que replica el Dow Jones, con unos 300 millones de pesos, estos números de hoy. Y sector financiero, que se operó 160 millones de pesos. Sí. Con lo que esto está explicando algo así como la mitad de lo que se negocia en CDRs en este momento. ¿Qué es lo que le planteamos nosotros a los inversores? Bueno, la realidad es que vemos una situación de oportunidad acá, y más con esta corrección. Después, si querés, te cuento un poco también acerca de por qué estamos viendo en este contexto una oportunidad.
Sí, no, bueno, te quiero preguntar ahora, después vamos con Juan para hablar también de lo local, ¿no? Pero ves ya que estamos cerca del piso, recién arranca, ¿no? Porque el mercado casi que se duplicó más que se duplicó desde marzo de 2020, y bueno, recién cayó 7% el S&P, 8% y 11% el nada. O sea, después de todo lo que subió, quizás incluso así tampoco es tanta la caída, ¿no? Pero vos lo ves ya como acá finalizando la caída, ¿crees que hay más espacio?
Bueno, espacio para seguir corrigiendo siempre hay, ¿no? El mercado en este sentido yo creo que obedece más, llegado a este punto, y creo que fue hoy, es un poco aventuro la hipótesis de que hoy hubo más emocionalidad en el mercado que racionalidad. Obviamente una opinión muy subjetiva, ¿no? Eso, pero digamos, nosotros vemos razones para mantener la sobreponderación en acciones. La primera de ellas, y la más importante por lejos, es el hecho de que estamos con una tasa de interés real negativa todavía, ¿sí? Entonces, esto no lo podemos sacar de la ecuación. Las tasas de interés en términos reales siguen siendo negativas, es decir, que los inversores siguen teniendo mucho incentivo a el armado de portafolio de acciones. Y tengamos en cuenta que el mercado ya está priceando 4 subas de tasa este año, ¿sí? Es decir, que incluso después de que el mercado pricee estas 4 subas de tasa, que son las que vamos a ver en el 22, las tasas de interés reales siguen negativas. Esto tiene que ver también con que se calmaron las expectativas inflacionarias a largo plazo, porque estábamos hablando de que estábamos en niveles de 2.7% anual para la inflación a 10 años anual, y ahora bajó algo así como 2.3. O sea, la Fed está empezando a lograr el objetivo de calmar la expectativa inflacionaria de largo plazo, pese a que tuvo un mal 2021. Después, en segundo lugar, me parece no menos importante, muy importante destacar, y es algo que estuve charlando mucho con inversores esta semana, que es que podemos ver a las acciones subiendo en un contexto de suba de tasa de interés. Y de hecho, eso fue lo que vino pasando desde la crisis financiera global a la fecha. O sea que no tenemos que pensar porque, digamos, el hecho de que suban las tasas nos lleve a una situación en la cual no podamos ganar plata invirtiendo en acciones. Y el último punto... Sí. Te redondeo, Julia, y el único punto es que las empresas siguen ganando mucha plata, o sea, les viene yendo muy bien, y quizás ahí es donde se pone un poco una nube de preocupación, justamente porque, por ejemplo, ayer el balance de Netflix, que salió muy mal, hoy Netflix fue una de las acciones más operadas, uno de los CDRs más operados, creo que el segundo más operado en BIM. O sea, hubo interés por los inversores por posicionarse en esta compañía con la caída de 20%. Yo creo que ahí es un punto en donde se puede entrar a trabar más la discusión. Pero si miramos el 2021, a las empresas les fue bárbaro, y las expectativas hacia adelante es que esto continúe de la misma manera, con lo cual ese también es un punto a favor de mantenerse invertido.
cierro con esto y yo quiero ir a lo local. Me acuerdo que la última vez que te invité fue hace 9 meses, lo veo acá por el chat, ¿no? Me dice, chateaste con él hace 9 meses. Y vos, en ese momento, dijiste algo que estuvo muy bien, que yo te dije, che, el mercado ya subió mucho, y vos me dijiste, mira, eso es algo que tenemos que preguntarnos menos, y evitar, y yo te decía si había que vender o no, y vos me decías, mira, eso es algo que tenemos que preguntarnos menos. Y estuviste en lo cierto, ¿no? Porque en este 9 meses el mercado siguió subiendo y muchas de las acciones terminaron en el 2021 en máximos históricos, los índices, ¿no? Principalmente. Entonces, digo, ¿eso lo sostenés o crees que, bueno, un poco más de moderación, dado que ya el rally anterior se dio, por más que uno diga, bueno, voy a seguir apostando a las inversiones en acciones, pero dentro de todo, con el mismo énfasis que antes, o no?
Sí, totalmente, Juli. La verdad es que seguimos en un contexto, yo creo, constructivo para mantenerse invertido en acciones. Seguimos en un contexto en el que faltan alternativas. Es real que tenemos que preguntarnos menos acerca de si tenemos que vender y preguntarnos más acerca de si tenemos que comprar. ¿Hay alguna
puntual que te guste?
Sí, correcto. Yo justamente en eso también quiero hacer énfasis, ¿no? Yo creo que seguimos en un contexto en el cual es importantísimo tener un posicionamiento en el sector financiero. Tenemos ahora la posibilidad de hacerlo justamente con el nuevo CDR del XLF. El sector energético también nos gusta en este contexto, es más táctico. Yo creo que todos tenemos claro que el petróleo no probablemente no sea el negocio de los próximos 5 o 10 años, y las tecnológicas sí lo son, con lo cual me parece importante destacar la diferencia que hay entre mantenerse estructuralmente invertido en el sector tecnológico y tácticamente invertido en sectores como el financiero y el energético, que justamente también nos dan cierta diversificación. Nos gusta mucho igual, dentro de lo que es el sector tecnológico, semiconductores. Fíjate que seguís teniendo una escasez muy grande de chips por las grandes tendencias que lo demandan, ¿no? Autos eléctricos, servidores, videojuegos y obviamente computadoras, teléfonos. Eso es algo que para nosotros también es importante, y creo que también hay espacio de oportunidad en China. China este año viene arriba en lo que va el año, lo cual es un montón. La mayor parte de los índices y de las regiones y los sectores están en rojo furioso. China está arriba. Creo que hay oportunidad. Tenemos al gobierno de China a contramano de Estados Unidos, ¿no? China está empezando un ciclo expansivo en este momento, con lo cual creo que este año va a ser más que interesante estar invertido en el sector asiático.
Bien, quiero también meterlo acá, Juan, un poco metiendo lo que dijo Pablito, que bueno, el mundo se nos está viniendo encima, no, ya eso está afectando a Wall Street, pero se nos viene encima en Argentina. Vos cómo lo ves, ¿no? Hoy salió una nota de que casi el 70% del riesgo argentino son factores locales, ¿no? Pero bueno, el mundo siempre juega. ¿Cómo lo estás viendo, más allá de esto de las negociaciones con el FMI y la macro argentina?
Y mira, hasta el momento veníamos teniendo, si querés, como un viento a favor, más que nada por el tema del precio de los commodities, que fue lo que medio demoró, si querés, entre comillas, que se aceleraran las negociaciones con el FMI, encima en un año electoral como el 2021. Pero es como marcabas vos en el tuit, el tema de la deuda de Argentina y lo que rinde es más nuestro, es un factor más local que lo que te puede jugar en contra el potencial, la potencial no, casi segura suba de tasas de Estados Unidos este año. Eso te pone un pisito más arriba de lo mal que estabas, pero la realidad es que hasta que no se solucionen los problemas locales vas a seguir en estos niveles que estamos hoy. Sí te puede pegar, si querés, más desde el lado de los commodities. O sea, si vos tenés una política más contractiva de la Fed, e incluso más contractiva de lo que se espera, porque ya se espera que, si bien a mí no me gusta decirle hawkish porque sigue siendo expansiva, pero por ahí menos dovish que lo que fue desde el inicio del COVID, te puede pegar sobre commodities, ¿no? Entonces, si te bajan los precios de los commodities que exportás, pues ya tenés un inflow de dólares, digamos, para 2022, que lo vas a tener que estimar hacia abajo, y vas a tener que corregir, digamos, la estimación hacia abajo, y eso sería algo que ya te dejaría de jugar tan a favor como en 2021, que encima pensá que con lo a favor que te jugó no acumulaste reservas netas, con claro, 32 mil millones de dólares que liquidó el agro en todo el 2021. Estamos el balance de acumulación de reservas netas te da cero, o sea, no lo lograste aprovechar, digamos. Imagínate si los precios fueran peores.
Claro, y o sea, dentro de lo que dije, ¿no? La hoja de balance está detonada porque estás en cero con activos y no paraste de endeudar al Banco Central. O sea, como que esa parte también explica por qué el dólar también se dispara, ¿no? Lo mal que está la hoja de balance del Central, que no hay activos que respalden tantos pesos, ¿no?
Sí. O sea, la nominalidad, el que mencionaba Andy, sumado a la falta de confianza, si vos mirás, por ejemplo, lo que es la evolución de todos los pasivos del Central, o sea, esta es la base monetaria, las LELIC, los PASE, todo, y vos ves la tendencia a lo largo del tiempo, vos ves que el contado se acomoda más o menos a eso. Si bien flujo mata fundamental, pues sería algo medio fundamental lo que yo estoy diciendo ahora, y tenés momentos de divergencia respecto a eso, vos tenés que, si te sigue expandiendo el pasivo del Central, el tipo de cambio del contado es para arriba. Vos lo que tuviste en diciembre, y a que recién esta semana pareciera que se empezó a acomodar un poco, es que vos tenías una estacionalidad de demanda de pesos que te jugó a favor, digamos, de la apreciación del peso contado con liqui en diciembre y hasta un poquito de enero, pero ya esta semana y ya hacia las próximas semanas se espera que esa estacionalidad de demanda de peso empiece a caer, lo cual te va a presionar sobre el contado, que es el termómetro más inmediato, y también sobre los precios, porque más allá de que haya distintos acuerdos de precios y esas cuestiones, por ahí, metodológicas del IPC de INDEC que llevan a que la inflación por ahí dé un poco menos, vos tenés una inflación núcleo que hace 15 meses está de 3,1 mensual para arriba. Entonces eso te muestra que el problema de la nominalidad sigue latente, pese a este veranito en la estacionalidad de demanda de pesos.
Sí, Andy, ¿ibas a decir algo?
No, iba a hacer otra pregunta. Tenemos ahora el 28 de enero pagos al FMI por 718 millones de dólares, primero de febrero 368 palos, 21 y 22 de marzo 2820 palos. Tenemos Club de París 193 palos en febrero, 620 palos para el primer trimestre contra otros organismos, y el cálculo de reservas netas andan 1500, 2000, no sé aproximadamente. ¿Cuál es la dinámica que están viendo por el lado de las reservas y qué preocupaciones tienen respecto a este tipo de pagos que tenemos que afrontar y donde está complicado cerrar los números, ¿no?
Y mira, como vos lo dijiste, está complicado cerrar los números. Para el primero, para el de enero, el de 700 palos más o menos, ese lo podés pagar todavía con un remanente de derechos especiales de giro del 2021, pero ahí al toque tenés el de 370 de
febrero. Y no te alcanza, porque son 718 versus 673, claro. que te queda.
¿No? Entonces, no te está cerrando, podés pagarlo igualmente, porque bueno, está toda esta cuestión de los repos con oro y esas cosas que se hicieron, o sea, lo podrías pagar. Sería, de hecho, una muy buena señal que lo hicieran, porque querría decir que hay voluntad de acordar. En cambio, de no pagarlo ya te pone unas dudas mayores, pero para mí el pago importante, digamos, es ese del 21-22 de marzo, el de casi 2.900 palos, que para ese entonces debería llegar un poquito más, con un poquito más de certezas en cuanto a lo que es el programa. O sea, tenés un schedule, digamos, bastante acotado, porque hay muchas cuestiones burocráticas del FMI que tenés que acordar y que no te alcanza el tiempo, pero pagándole estos pagos de fines de enero, principios de febrero, vos ya estarías mostrando una voluntad mayor, pero bueno, es cuestión, digamos, de la confianza que puede generar el gobierno en el mercado. O sea, hoy el mercado, vos ves los precios y ves el FX, más allá de esto que les decía de la estacionalidad de la demanda de pesos, y en lo que es los globales, esta semana operaron en mínimos desde la reestructuración, y eso lo que te muestra es que el mercado está viendo, digamos, los riesgos de corto plazo, de bien corto plazo que hay. O sea, a mí, si me preguntás, a mediano plazo estos precios de bonos me parece que son atractivos, pero bueno.
Lo que pasa es que ni el buitre te compra estos precios, porque Argentina no está por defaultear la privada en el corto plazo, entonces no tenemos ni ese soporte para que alguien que nos compre. Pero bueno, vos también decís que en tu informe decís como que hay un costo muy alto de no acordar con el FMI, ¿no?
Claro, sí.
Con lo cual ves poco probable que no se acuerde. El tema es qué acuerdo vamos a tener. y quién va a ceder de las dos partes, ¿no? Y después que se acuerde, habrá que ver qué es lo que se hace en función de lo que se acuerde, si convence a alguien o no.
Y sí, son varias cuestiones, o sea, ya acordar algo 100%, el pago de marzo parece muy cercano, ¿no? Es cuestión, me parece, de mostrar la mejor voluntad posible, y yo mantengo el view de que van a alcanzar un acuerdo, porque los riesgos, digamos, de no acordar son muy elevados. Vos pensás que se te desplomaría la demanda de pesos, te costaría mucho rolear la deuda en pesos, porque tendrías mucha presión sobre el FX, el contado, ¿no? Entonces sería una señal en el corto plazo, cuando si ocurriera el hecho de que no le pagues en marzo, que es el pago más importante, o en caso de que haya declaraciones más tendientes a un no acuerdo, que hasta ahora no las ha habido, pero bueno, las presiones, digamos, y el costo político, ¿no?, que tendría eso, porque se te cae la demanda de pesos, quiere decir que te sube el dólar, te sube la inflación más todavía, y estás en un contexto de una economía con una alta nominalidad, entonces es una jugada política misma muy arriesgada. Vos pensás todo el caudal político que perdió el oficialismo desde que ganó en el 19 hasta las generales de noviembre, y perdieron mucho apoyo, y sería perder mucho más, y te sacaría, medio te sacaría de la cancha, políticamente, una crisis de esas magnitudes, ¿no? No es el escenario base nuestro, pero yo creo que es algo en lo que está pensando el gobierno a la hora de decir, bueno, mira, algo va a haber que acordar. Y después está el tema que decís vos, ¿qué tipo de acuerdo es? ¿Es muy light? ¿Hay incentivo a desviarse? ¿Guarda que el 2023 tenés año electoral? ¿Qué números demostrás en el 22? ¿Cada cuánto son las revisiones?
Le quiero preguntar a Pablito. Pablo, ¿te preguntan los clientes sobre comprar Argentina especulando con un acuerdo, o es comprar Argentina dada la caída? ¿Hay interés? ¿Ustedes qué están opinando en ese sentido?
Mira, de alguna manera se sigue reduciendo el alcance de los interesados en Argentina, ¿no? Cada vez se reduce más a los que estamos permanentemente mirando el mercado. Que una muestra representativa somos los que estamos hoy en esta mesa, por ejemplo, ¿no? El inversor, típico, le hablas de Argentina y te corta la llamada, o sea, directamente. Esa es la situación hoy, ¿no? Estamos todos muy preocupados con la coyuntura local, y justamente el inversor lo último que busca, lo último que quiere es que hablemos de algo que le incremente esa preocupación que tiene en torno al país. Entonces es la realidad de lo que es hoy el manejo de portafolios a nivel individuos. Por otro lado, están los inversores que ya están posicionados de antes, y lo que nosotros venimos tratando de hacer es justamente ir encontrando los mejores puntos en la curva para estar posicionados. Hay movimientos interesantes para ir haciendo entre legislaciones, por ejemplo. Hoy la legislación local para nosotros otra vez es atractiva. Pero nos parece aún más atractivo, y esto ya como, digamos, más de mediano plazo y no tan táctico, estar más posicionado en acciones que en bonos. Para nosotros todo lo que es el sector privado tiene, digamos, un potencial mucho más grande que en definitiva el sector público, ¿no? Entonces el sector público evidentemente se tiene que ir achicando y el sector privado se tiene que ir agrandando. Entonces esto es un view macro para nosotros importante, el de sesgar dentro de la medida de las posibilidades del apetito por riesgo del inversor. Pero pasa que hoy hacer una distinción entre bonos y acciones en Argentina es la verdad es que no ayuda demasiado, ¿no? Se comportan exactamente de la misma manera, con lo que me parece que hoy hay que ir a buscar esas acciones value, pero value al extremo que tiene Argentina, ¿no?
O apostar al índice de última, ¿no? Pero bueno,
tenemos índice en Argentina de acciones. Uno lo podría hacer a través de futuros de repente, pero es algo sofisticado, ¿no? Para los inversores. Nosotros ahí recomendamos nuestros fondos.
Claro, el fondo, digo, un fondo común, y chau. Porque claro, también, viste, cuando está todo tan detonado, quizás lo mejor es dárselo, darle la guita a alguien que te esté mirando los balances y que pueda buscar más retorno relativo, ¿no? Más que apostar a una cosa puntual. O comprar la que tiene más volumen, que yo, Galicia o YPF.
Bueno, sí, yo creo que ahí hay mucho valor en buscar justamente a los portfolio managers que tienen a sus analistas de acciones, que justamente van mirando las donde hay más valor, ¿no? Pero venimos hablando mucho de Bima y a mí me gusta resaltarlo esto. A Bima le viene yendo muy bien. Bima es una cotizante dentro de las acciones, ¿no? O sea, y con este nuevo lanzamiento de SEAR se está incrementando el volumen y lógicamente esos son derechos para Bima, ¿no? Entonces la verdad es que hay compañías dentro de lo que es el mercado local para aprovechar, y ahí está justamente el valor agregado que podemos mostrar nosotros a través de justamente nuestro fondo de acciones, ¿no?
Juan, te quiero preguntar, vamos a seguir con la dinámica negativa estas semanas con el dólar. ¿Hay alguna señal que pueda decir lo contrario? Porque el dólar está como en overshooting también, pero igual, nada, sigue subiendo, ¿no? Y es más, cualquier inversor vea una caída como una oportunidad en general.
Sí, hoy tenés, como te decía, todo este efecto primero de la caída en la demanda estacional de pesos, que esto es lo que se va a empezar a ver en estas semanas, porque bueno, es una cuestión estacional. Para mí esto ya arrancó hoy, digamos. Desde lo fundamental, es como te decía, si vos mirás esta tendencia que tienen los pasivos del central con respecto a la evolución del contado, te da más o menos que está en precio después de esto, de esta semana, pero bueno, obviamente manda el flujo, pero la clave va a pasar por la confianza que pueda generar el gobierno con respecto a un programa económico. O sea, en este caso, el programa económico va a venir de la mano de un acuerdo con el fondo.
Guzmán dice que es creíble el plan.
Claro, bueno, no sé para quién, se ve que para los del fondo todavía no y para el mercado tampoco, porque bueno, los precios mandan. Él marcó, digamos, tres puntos, ¿viste? El punto fiscal, el externo y el monetario. Dice que en el fiscal es en el cual hay mayores divergencias. Mi sensación es que en realidad en lo fiscal podrían acercarse las posiciones, y que el que va a ser más desafiante en realidad va a ser el externo, ¿no? Porque es lo que comentábamos al principio de vos tenés un tipo de cambio real que se apreció notablemente, ¿no? Durante el 2021, el ancla cambiaria, la famosa ancla cambiaria, y él lo que dijo es que va a haber un tipo de cambio real consistente con el superávit comercial. En primer lugar, salió el dato ayer, tenés 4 meses consecutivos de caída en el superávit comercial. Después dependés un poco del factor externo, que es los precios de los commodities, y el factor exógeno climático, el tema de una potencial sequía y el efecto sobre la cosecha. Y vos lo que tenés que fijarte ahí es qué tipo de cambio real te va a alcanzar para acumular esas 3.000, 4.000 millones de dólares que dijo Guzmán que pueden acumularse y que estarían de acuerdo con el FMI, cosa que es cierta. O sea, el FMI te va a decir, che, mira, vas a tener que acumular reservas. Bueno, yo te puedo acumular 3, 4 billion, le dijo Guzmán. Bueno, estamos de acuerdo, es más o menos en línea con lo que pide. El tema es que vos igual tenés que hacer algunos ajustes en tipo de cambio real, para que puedas llegar a eso. Y cuanto más adverso te sea el sector externo, en el sentido de esto que decíamos del precio de los commodities o una cosecha que por ahí no esté tan buena, va a implicar que la velocidad de ese ajuste tenga que ser un poco mayor. Entonces yo el tema con el fondo en cuanto a las metas, yo creo que en lo fiscal pueden acercarse un poco más, pero que el tema externo puede ser más desafiante, incluso más allá de que en principio estén de acuerdo con qué es lo que hay que hacer, de qué reservas acumular, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los temas para mí.
Con la tasa de interés del central, ¿esperás más subas también? ¿Dónde debería estar eventualmente para tener esa tasa real que pide el FMI?
Y mira, la tasa real vos la medís ex ante. Entonces vos, después de la suba en la tasa del ELIC a 28 días que hicieron hace poco, eso fue medio, si querés, un guiño al FMI. O sea, es una de las cosas que dice, bueno, estos tipos más o menos tienen alguna voluntad de acordar, le movieron la tasa para arriba. No alcanza, obviamente. Pensá que eso te deja una tasa efectiva mensual de 3,34 más o menos, y eso sigue estando abajo de la inflación esperada. Necesitarías una tasa un poco más alta. El tema es que lo que te capea la posibilidad de hacer eso es los pasivos remunerados del central. O sea, vos si subís mucho la tasa tenés que agarrar los intereses de eso, Entonces yo creo que también la estrategia del central, o si querés del equipo económico en su conjunto, fue esto de los plazos, ¿no? De a poquito ir retirando los pases pasivos a 7, meter la Lelica a 180. Yo por eso, para mí va a ser interesante la licitación de la semana que viene. Ahí vamos a ver qué tasas convalida el Tesoro, porque ya se han manifestado incluso explícitamente, ¿no?, los del gobierno, y han dicho, nosotros queremos que estos fondos que hoy están en Lelic y en pasivos remunerados vayan a financiar al Tesoro. La cosa es que vos le tenés que dar un incentivo, ¿no?, para que lo hagan, y eso te va a poder permitir a vos, Banco Central, poder subir las tasas sin tener que pagar tanto interés de tus pasivos remunerados. Pero bueno, por el momento, como esto es algo relativamente nuevo, todavía no se vio, y esta lisi próxima va a ser interesante para ver el tema tasas del Tesoro contra el Central, y después, bueno, la voluntad, digamos, de los bancos que haya para mover riesgo BCRA a riesgo Tesoro, ¿no?
Sí, bueno, eso es un riesgo, ¿no? Que lo aprendimos de la crisis 2001 y ahora se quiere volver a repetir, ¿no? Enchufarle a los bancos riesgo de default del Tesoro, ¿no?
Y por eso es clave la confianza y el acuerdo con el fondo, porque si vos estás no dando demasiadas señales con que vas a acordar y que estás en firme que lo vas a hacer, es difícil que logres capturar ese fondeo, y es difícil también, como les pasó en el 2021, los tipos no lograron emitir, digamos, deuda en pesos a un plazo promedio ponderado a mayor al año casi nunca, ¿no? Entonces eso te va pateando los vencimientos, vos pagás los intereses, agarrás algún financiamiento neto, todo, pero a costa de plazo corto, en el caso sobre todo de las LEDs, y subiendo tasa también, ¿no? Que han ido subiendo las tasas de convalidar. Entonces la clave siempre, a fin y al cabo, en la economía va a ser la confianza que vos generes. O sea, eso es lo primordial. Y hasta ahora, digamos, si bien ha habido alguna voluntad, digamos, de llegar al acuerdo, no hay ninguna muy firme, ¿no? Hay indicios, le pagaron, le vinieron pagando, sí. Subieron un poquito la tasa, dicen que quieren acordar, en estas cosas estamos de acuerdo, acá nos falta, son las cuestiones de la velocidad en la consolidación, pero no hay ninguna así que te diga, bueno, ya está, esto ya acuerdan. Y después, bueno, las preguntas que dijiste vos, ¿no? ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Cada cuánto te revisan?
Convengamos que ganaron en agosto de 2019 las PASO, sabiendo que ya iban a ganar en octubre, con lo cual desde ahí ya tenían tiempo para empezar a charlar, sí. Y no lo hicieron. Después, sí. Ganaron en octubre, después se asumieron en diciembre, ¿no? O sea, no es que tuviste 2 días nada más para acordar.
No, obvio.
Sí, no, lo digo por el gobierno en realidad.
Sí,
¿no?
Que
Guzmán dice necesitamos más tiempo. Bueno, te acordaste muy tarde. No hiciste los deberes, claramente.
Tuviste, claro, pero hasta incluso pensá que en el COVID podías, si querés, aprovecharte y decir, bueno, mira, FMI, estamos con el COVID, estamos con la pandemia, estamos todos mal, arreglame algo ahora en este contexto más débil. En cambio, en el medio, consolidaste un poco el déficit fiscal, porque eso es cierto, o sea, a costa de cosas por ahí no tan sostenibles en el tiempo, como el aporte solidario, la cosecha extraordinaria, que tuviste derechos de exportación altos, gastos del COVID que los bajaste, sí. Pero es como que estás menos mal ahora que en el pleno COVID, y vos por ahí en el pleno COVID le negociabas algo y algo por ahí mejor podías conseguir. Hoy ya estás un poquito mejor que en ese momento, ¿no? Pese a que las variables macro siguen mostrando debilidad, ¿no?
Bueno, muchachos, se nos está haciendo el programa la hora. La verdad, bueno, interesante, me quedé hablando un poco más sobre, bueno, qué está pasando afuera y cómo nos va a impactar acá, pero bueno, ya estamos ahí arañando las 8. Millón de gracias por la charla. Juan, vos tenés Twitter, ¿no?
Sí, es JJMFranco.
JJMFranco, y también pueden seguir a Grupo SBC, que ya lo tengo por acá. Grupo SBC OC, y después creo que Quick Trade, después igual lo voy a tuitear.
Quick Trade SBC.
Quicktrade SBS, muy bien. Bueno, les mando un beso a Cata y bueno, a todo el equipo de marketing también, así que bueno, gracias por siempre estar ahí al pie del cañón respondiendo todo, y bueno, a vos también, obviamente. Y bueno, Pablito, vos también, ¿no tenés Twitter, no?
No, o sea, tengo, pero no lo uso.
Bueno, está bien ahí, de incógnito, viendo todo, así que está bien, mejor.
Dándole like siempre a tus tweets, Juli.
Bueno, muchas gracias. Bueno, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, bueno, mil gracias por todo.
Un abrazo grande, Juli, que te mejores, que te sientas mejor.
Bueno, gracias, esperemos. Bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Indiu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres. Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
La política.